Bueno, buenas noches, hermanos. El Señor nos bendiga a cada uno de los presentes, ¿verdad? Y también a los que no han venido, también la bendición sea extendida para los que nos miran a través de la internet. De verdad que Dios ha provisto todas estas herramientas para que podamos alcanzar a otras almas, para que nuestros propios hermanos también puedan recibir el mensaje. Bueno, ayer estuvimos hablando de un tema bien importante. ¿Quién recuerda el tema de ayer? Tres palabras: honestidad, integridad y trabajo. Palabras importantes, escasas en nosotros los seres humanos, pero que como mayordomos de Dios vamos a procurar cada día a tenerlas en nosotros. Bueno, hicimos el sorteo anoche también. Nuestro cuarto premio. ¿Cuarto? Tercero. Tercero. Y este lo ganó un hermano, el hermano Alcides. Nada menos y nada más que un sombrero volteado. Es un sombrero típico de Colombia. Con mucho cariño, hermano Alcides, por favor, pase a recibir su premio. Espero que sea de su agrado, que lo disfrute, que cuando le dé uso, recuerde a los hermanos de Colombia. Mi esposa es la que envía todos estos obsequios, de verdad que, con mucho gusto, hermano. De verdad que mi esposa dice, debemos llevar un recuerdo de Colombia a los hermanos de Harrison. De verdad que es con mucho cariño. Estemos atentos hoy, ¿verdad? Ya no va a ser una definición, ya no va a ser la lectura bíblica, ni va a ser el número. Hoy va a ser diferente, pero debemos estar atentos para poder participar. Y recuerden que queda un premio de dama y uno de caballero. Bueno, hermanos, el tema de hoy es basado en el capítulo 61 de Isaías. Nuestra lectura bíblica está en Isaías 61. Vamos a leer nuestra lectura bíblica en la tarde o noche ya de hoy. Isaías 61. 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas ¿a quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Con este versículo vamos a inclinar el rostro donde estamos y vamos a orar. Nuestro buen Dios, nuevamente estamos en tu templo, Señor, buscando cada noche de ti, buscando en tu palabra, oh Dios, que nos hables. Rogamos, Señor, perdone nuestro pecado, pero que cada día, al leer tu palabra, al escuchar el tema, podamos convencernos de que eres un Dios de amor, de misericordia, que como mayordomos tuyos, Señor, debemos aprender cada día para podernos preparar, hacer las cosas bien y ayudar a otros, Señor, a ese gran momento cuando tú vengas. Que el Espíritu Santo tome posesión de cada mente y cada corazón y que podamos, Señor, salir henchidos de ti. Lo rogamos en Jesús. Amén. Bien, hermanos, a mí me gusta mucho el capítulo del día. Sin embargo, debo confesarles que hoy correspondiera el 60. Pero cuando yo estaba preparando los temas para compartir con ustedes, no sé, me dio el 61. Y el 61 es el que vamos a tratar hoy. Bien, nosotros vemos que cada día hemos hablado de mayordomía, porque es la semana de la mayordomía en Harrison. Y quiero decirles que todos los temas han sido preparados con la mayor dedicación, pensando en qué necesitamos nosotros, qué necesito yo como mayordomo. Por eso en esta noche vamos a hablar de Isaías 61. ¿Somos nosotros mayordomos del Señor? Es una pregunta que yo me hago. ¿Sí somos mayordomos del Señor? ¿Qué nos identifica como verdaderos mayordomos de Dios? Hermano Alex, ¿qué lo identifica a usted como mayordomo de Dios? Vela y cuida las cosas que Dios le ha dado. Hermano Alcides, ¿por qué se identifica usted como un verdadero mayordomo de Dios? ¿O qué lo identifica? O sea, usted se identifica porque como mayordomo de Dios usted lleva el Evangelio. Y cuidar de eso. Vela por todo lo que ha recibido para administrar, ¿verdad? Un mayordomo no puede dejar nada suelto, ningún cabo suelto. O sea, que él no sepa qué está sucediendo. Él debe llevar el control de todo lo que ha recibido. ¿Va a dar un aporte, Juan? Entonces, Juan nos recuerda que cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio una misión que era procrear, pero también que debían ¿qué? Cuidar lo que él les estaba entregando. Él no les entregó simplemente para que cogiera y hicieran con él como fuera, ¿verdad? Era para que cuidara de ello. Pues bien, hermanos, todo esto es cierto. Lo que verdaderamente nos identifica es un reconocimiento que él nos da como pueblo suyo. Vamos a leer Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 menciona cómo nos menciona él, o cómo nos identifica, de pronto podría ser. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. No somos cualquier cosa, somos un linaje escogido. Sacerdocio, nación santa. Qué orgullo hacer parte de esa nación. ¿Identificada como qué? Santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántas veces hemos sido adquiridos por Dios? Dos, ¿verdad? Por creación y por redención. Doblemente comprados. ¿Qué más dice? Ahora sí, dijo el hermano Alcides, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó ¿de dónde? ¿Y nos va a llevar a dónde? A su luz admirable. Cuando yo leo este texto, yo digo que nosotros somos con un privilegio tremendo, porque participamos de ser tal vez del montón, pero entonces nos saca. ¿Sí? Ustedes son ¿qué? Linaje escogido. Entonces, como mayordomos, nos sentimos como privilegiados, pero también con responsabilidad. No podemos decir simplemente que es un privilegio, no más. Debemos considerar que es una gran responsabilidad. ¿Por qué es una gran responsabilidad, hermanos? Porque no podemos callar, porque no podemos actuar de cualquier forma, si no no nos distinguiríamos como su pueblo. El capítulo 61, en el verso 2, dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto. Esta parte tiene que ver con nuestro trabajo. Muchas veces nosotros decimos: el Señor lo ama, el Señor quiere que entregues tu vida a Él, pero como que nos quedamos cortos diciendo: el Señor también viene, y el día que Él regrese por su pueblo, ¿qué va a hacer? Él viene a juzgar, Él viene a cuadrar cuentas. ¿Y cómo debemos estar nosotros? Al día, preparados, ¿verdad? Como mayordomos tenemos que estar ¿cómo? Listos para entregar cuentas. ¿A quién? A nuestro Señor. nuestro Dios. Este capítulo yo lo he dividido en tres partes. El primer lugar trae un mensaje de esperanza, el cual nos debe llenar de gozo, porque nos da una participación en la obra de Dios que Él nos ha encomendado. Cuando dice esto de predicar las buenas noticias y vendar a los quebrantados y publicar la libertad a los cautivos y todo esto, ¿esto quién lo debe hacer? Yo. No podemos decir usted, soy yo. En primera persona, ¿verdad? Aquí debemos utilizar primera persona. Ahí debemos ser ¿qué? Seguramente egoístas. Porque si fuésemos amplios, no, le toca a usted. Le entrego a otro esa responsabilidad. Pero aquí es en primera persona. Nosotros vemos que es una labor que nos ha encomendado a nosotros. Dice, ¿cuántos quebrantados de corazón pueden necesitar este mensaje? ¿Cuántos enfermos, viudas, deben ser consoladas, verdad? Niños que necesitan de Dios. Y hay que recordar una cosa, el pecado nos hace ¿qué? Esclavos. El pecado coge al ser humano y lo cautiva de tal manera que él no se da cuenta. Lo empieza a llevar, seduciéndolo como lo hizo con Eva, allí en el Edén. Fue a través de una conversación. No fue de una manera brusca ni nada. Fue una conversación amigable, digámoslo así. Ese es el pecado. Y llega a nuestras vidas de una manera que sin darnos cuenta ya estamos atrapados. Nos volvemos esclavos. ¿Nos pone qué? Cadenas. Nos ata. Como que nos sentimos encerrados en él. ¿Cuántas personas o cuántos de nosotros en algún momento pudimos llegar a pensar que no valía la pena venir a la iglesia? Que éramos tan malos, que nuestro pecado era tan grande, que ¿para qué venir? Era en vano. Pero hermanos, eso es lo que quiere el enemigo, hacernos sentir así, para que nuestras vidas cada día sean para él. Pero nosotros debemos vivir ¿para quién? Para Cristo. Al igual que los prisioneros, mostrarle que la puerta ya fue abierta. ¿Quién la abrió? ¿Quién nos liberó del pecado? ¿Quién nos ofreció libertad? ¿A través de qué? De su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Cuántas personas hay que no saben esto? ¿Cuántos hay que no saben que Jesús dio su vida por él y por mí? ¿Por qué no se lo contamos, hermanos? Estamos en el trabajo y podemos hacerlo. Estamos con nuestra familia y en algunos casos vemos familiares que no conocen de Dios. Es la oportunidad para hacerlos. Que ellos también conozcan de ese Dios que pagó por nosotros. El que abrió esa celda de pecado, el que nos dio libertad en Cristo Jesús. Hay mayordomos que son portadores de noticias, pero nosotros no solo tenemos una noticia, es una muy buena noticia, es muy positiva. Decirle a los demás que Cristo murió en la cruz por los pecados, que no importa lo que haya hecho, lo que se haya equivocado, Él ya pagó. ¿Cuánto quisiéramos nosotros también en nuestra vida financiera que nos dijeran un día que vayamos a pagar la cuenta en el banco, hermano Alex o Juan o Alcides o cualquier nombre de nosotros, o William, ya está pago todo? Y uno, ¿cómo sería la sorpresa? ¿Ah? ¿Así sí sonreímos? ¿Y por qué no hemos sonreído sabiendo que ya el Señor pagó por nuestra vida eterna? Si pagaron una deuda que tal vez significara mucho para nosotros, pero para el Señor, ¿qué era? insignificante esa deuda. Y si nosotros encontráramos esa sorpresa, está en ceros, no debe nada. Nuestra sonrisa, mejor dicho, sería de oreja a oreja. Yo creo que saldríamos saltando en un solo pie de la alegría. Esa es la alegría que debemos mostrar como mayordomos. Hermano, su cuenta ya fue saldada. Estamos en ceros, volvamos a arrancar. Es el momento. No le demos más espera. Busquemos de Dios. Cristo pagó por ti y por mí. Somos hombres libres de pecado. No pararemos de contar esto. Es necesario que el mundo lo conozca. Si vamos del verso 4 en adelante, que es la segunda parte de este capítulo, dice: reedificarán las ruinas antiguas, levantarán lo que antes fue asolado y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Extranjeros apacentarán vuestras ovejas e hijos de extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Vosotros seréis llamados, ¿cómo? Bendito. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. ¿Comeréis qué? De las naciones. Y con su gloria seréis enaltecidos. En lugar de vuestra doble vergüenza y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en su tierra poseerán, ¿cuánto? Doble porción, y tendrán un gozo perpetuo. Esta segunda parte de Isaías 61 nos lleva a ¿qué? A recibir un título, y ese título no es más que una responsabilidad. No sé si a ustedes en el trabajo en algún momento les dice, ahí está el evangélico. En Colombia lo utilizan mucho. Ahí va el evangélico. Sea donde usted trabaje, allá lo tratan como de demostrar. O el cristiano, ahí va. ¿Por qué? Porque su hablar es diferente. Su forma de expresar, su forma de interactuar con las personas es diferente. Nosotros somos llamados sacerdotes de Dios, del Altísimo. Nuestro comportamiento como sacerdotes, ¿cómo debe ser? En nuestro vestuario. ¿Sí nos identificamos? Nosotros como sacerdotes, ¿sí hacemos lo que debemos hacer con nuestras familias? Recordemos que como sacerdotes tenemos doble responsabilidad. Debemos ir a hacer el trabajo que Él nos ha encomendado, a donde Él nos envíe. Pero también en esta parte del capítulo 61 nos menciona a dónde iremos con Él. ¿Qué comeremos y qué vestiremos? El Señor nos hará entrega de su heredad a cada uno de nosotros. Pero lo mejor no es porción sencilla, es doble. Nosotros, aún con todas estas promociones que nos ofrece el Señor en su palabra, con toda esta motivación que Dios nos da, ya pagó la cuenta, nos va a dar el doble, nos llama sacerdotes. ¿Qué más estamos esperando para ejercer la mayordomía? ¿Qué debemos encontrar en el Señor para que realmente nos convenzamos de serlo? Que nosotros podamos decir, en realidad somos mayordomos. Dice que nosotros debemos hacer las cosas como Dios manda. Claro que sí. Pero es como Dios manda, porque recuerden el caso de Caín y de Abel. ¿Qué les pidió Dios? Una ofrenda. ¿Y la ofrenda cómo era? Era un cordero. Caín llevó ofrenda. ¿Hizo lo que Dios mandó? No. Por eso nosotros debemos tener cuidado de cómo hacemos las cosas. Si las hacemos bien para el Señor o simplemente las hacemos por cumplir. ¿O de qué forma las estamos haciendo? Nosotros hemos aceptado ser mayordomos del Señor. ¿Cómo estamos ejerciendo esta mayordomía? ¿Sí estamos respondiendo por la parte que nos dieron a cuidar? ¿De la forma como Él quiere? ¿O lo estamos haciendo como que Él no está, no ha venido? Podemos hacer lo que queremos. Cuidado, hermanos. No podemos caer en ese error, porque de hacerlo, las consecuencias serán bien difíciles. El pacto es perpetuo, es por una eternidad. Nosotros muchas veces le seguimos dando vueltas y vueltas al asunto. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que nuestra vida son 70 y en los más gruesos 80. Y pare de contar, hermanos. Ese es un pedacitico. Estamos hablando de la eternidad. ¿Cómo vamos a comprometer nosotros la vida eterna por algo tan simple que esto es un soplo? Esto es solo un momento, un suspiro. ¿Cómo vamos a comprometer la eternidad por nada? Muy seguramente nos dejaremos deslumbrar si no estamos aferrados de la mano de Dios. Eso sucede mucho. Yo le digo a los empleados que trabajan con nosotros que ellos son afortunados, porque nosotros tratamos siempre de enseñar y enseñar y enseñar. Pero lo mejor de todo es que tienen algunos amigos competidores la capacidad de ir a decirle delante de nosotros: ¿quiere ir a trabajar conmigo? Y así veo yo a Satanás diciéndonos a nosotros: ¿quieres servirme a mí? Ya no estés más de mayordomo ahí con el Señor. Él se demora para venir. En cambio aquí, atiende esto, seas mi mayordomo, que tienes, entre comillas, beneficios. Así lo veo yo. Nos dejamos deslumbrar por nada. Un carro, ¿se daña o no se daña? Todo se acaba en esta tierra. Lo único que no se acaba, ¿qué es? Dios. Si es por dinero, dígame, ¿qué suma no se acaba? Todo se acaba. Empiece a comprar hasta donde le alcanza. Llega un momento donde no tiene más. Pero nosotros hemos considerado de que Dios no es la mejor opción. Y no hay otra opción sino Dios. Si queremos ir ¿a dónde? Al cielo. Si queremos ir al cielo, debemos elegir a Dios para ser sus mayordomos. Satanás ofrecerá, pero por pocos instantes. No pensemos que 70 años, que 80, son más que la eternidad. No nos dejemos deslumbrar por Satanás, porque eso es lo que él quiere: distraer nuestra mirada, nublar nuestra mente, enceguecer nuestra vista. En tercer lugar, hermanos, este capítulo se manifiesta al Señor. Leamos lo que dice a partir del versículo 8. Yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por eso afirmaré en verdad su obra y la haré con ellos, pacto eterno. La descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son un linaje bendito de Jehová. Hermanos, nuevamente el Señor habla. Lo que Dios muestra es que cuidadito con lo que vamos a ofrecer. ¿De dónde lo hemos obtenido para ofrecérselo a Él? Cuando yo buscaba la definición del latrocinio, latrocinio es como algo hurtado, algo robado para darle a otro. Sería como convertirnos en Robin Hood, quitarle a uno para darle a otro. El Señor dice que cuidado con este tipo de ofrenda. Nosotros no podemos ir a quitarle a otro en el jornal para darle al Señor. ¿Qué tipo de ofrenda o de diezmo podría ser este? El Señor no se alegrará, porque no es algo obtenido de manera honrada, que es lo que el Señor quiere en nosotros, ¿verdad? Ayer lo estudiamos. Cuando nosotros llegamos a Dios con nuestra ofrenda, realmente es que una dedicación a Dios. Lo que nosotros estamos ofreciendo es de corazón. ¿Lo hacemos por qué? ¿Porque nos obliga? ¿Por qué lo hacemos? Por amor, por agradecimiento, porque eso es lo que hay en nuestro corazón hacia nuestro Dios. Entonces, ¿cómo va a aceptar el Señor una ofrenda cuando Él sabe de dónde viene? Cuidado, hermanos, no caigamos en el error. Ya no seremos llamados desconocidos, pues el Señor ha dicho que nos conocerán como linaje bendito de Jehová. ¿Cuántos quieren ser llamados así? ¿Ah? Es que este Señor que trabaja aquí es un hijo de Dios. ¿Ah? Que uno se identifique como es, que los demás vean en uno. Él es diferente. Realmente es un hijo de Dios. Es una hija de Dios, ¿no? Porque pronto dirá que las mujeres no, una hija de Dios también. Dice que Él está, ¿qué estamos esperando para aprovechar todo lo que Dios nos da? Actuemos ya. No lo dudemos. Si Dios está ahí, es una realidad. ¿Y siempre lo estará? Siempre Dios está a nuestro lado. No desaprovechemos. La parte final dice así, a partir del 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma, ahí habla Isaías, se alegrará en mi Dios. ¿Cuánto nos alegramos en Dios? ¿Cuánto sentimos ese gozo como mayordomos, que somos realmente sus mayordomos? Porque me vistió con vestiduras ¿de qué? De salvación, hermanos. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió. ¿Cómo es el novio? ¿Cómo queda el novio? ¿Ah? Así debemos sentirnos nosotros, identificados, como que realmente no somos de cualquier, no estamos vestidos de cualquier manera. Nosotros tenemos una identificación. Y dice que como a novia adornada con sus joyas, recordemos que vamos a tener ¿qué? Una corona. Y en nuestra corona llevaremos ¿qué? Las estrellas. Y que no habrá corona sin estrellas, hermanos. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. ¿Cuánto nos sentimos gozosos que el Señor diga todo esto? Dice, Isaías manifiesta su gozo y lo describe como la novia. Recordemos que el pueblo de Dios es llamado como ¿qué? La novia. Él es el novio, el cual está preparando ¿para qué? Para esa gran boda. ¿Cuándo nos llevará a dónde? ¿A cualquier sitio? A la Canaán celestial. Y disfrutaremos con Él, ¿verdad? En aquel santo y bello lugar. Como mayordomos tenemos una gran responsabilidad que se nos ha encomendado. Una misión que ya no podemos rechazar, porque ya la conocemos, hermanos. Es una misión que nos garantiza el cumplimiento de aquel pacto que inició, ¿cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Ayer? Desde la misma creación, desde que Adán y Eva fallaron, Él ya tenía todo listo para nosotros. ¿Y hasta dónde va el pacto? Hasta para siempre, hermanos. Nosotros no estuvimos allí cuando se realizó el pacto, pero lo que sí sabemos es que en su infinita misericordia, Dios lo extiende a cada uno de nosotros. ¿Estamos convencidos de eso? Por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque buscamos de Él, porque Él ha extendido para que nosotros aprovechemos. Somos sus mayordomos. ¿Cómo vamos a administrar? ¿Cómo vamos a lograr que los demás nos identifiquen como verdaderamente cristianos? ¿Qué vamos a hacer para que podamos salir de ese montón? Para que cuando nos vuelvan a mencionar sea diferente. Hermano, la invitación es para que cada uno de nosotros trabajemos, consagremos nuestras vidas a Dios y que Él haga de nosotros verdaderos mayordomos.